Llegó el momento de aprender, reflexionar y divertirse. Reunimos a las letras, la música, el cine, la pintura, el arte y las diferentes líneas de pensamiento. Comienza Se Lee Cultural, un espacio donde el español y la cultura se saborean. En un Rosario Radio. Donde las letras tienen la palabra. Bienvenidos.
Esto es el Eje Cultural, el Centro de Lectura Cultural Español de la Universidad de Rosario. El día de hoy pues iniciamos con este fragmento de Carmina Burana, porque estamos viviendo momentos caóticos en donde pues las cosas están cambiando muy rápidamente y lo que antes se consideraba, llamémoslo así, adecuado, ha pasado a un segundo plano para darle pie a nuevas formas de protesta y ataques a algunos monumentos y figuras que queremos analizar el día de hoy. Profesora Luz Elena, ¿cómo está? ¿Y qué nos trae para hoy?
Hola Diego, buenos días a los ciberoyentes, a Nelson Duarte, al profesor Sebastián Cobos y al profesor Rodrigo que nos escuchan. Pues la idea es precisamente hacer una reflexión acerca de, bueno, digamos, de la importancia y darle significado a estas nuevas acciones que realizan unos grupos de personas tratando un poco de hacer una contra, no sé cómo decirlo, como una especie de contrahistoria un poco, una historia aparte o la exigencia de una historia aparte o otra historia, una historia que no ha sido contada. Entonces la idea es como hacer una reflexión en torno a estas nuevas acciones. Recuerden que me pueden escribir a luz.delgiorgi@urrosario.edu.co.
Gracias maestra, y tenemos de nuevo al profesor Sebastián, quien se había tomado un descanso la semana pasada. Maestro, ¿cómo está y qué nos trae para hoy?
Bien, muchas gracias Diego, muy contento de estar aquí con ustedes acompañándolos de nuevo después de esta semana de receso, esta semana rosarista. Vengo pues de renovado, de verdad necesitaba salir unas vacaciones, necesitábamos todos, tanto los estudiantes como nosotros necesitábamos unas vacaciones. El día de hoy les traigo pues algunas reflexiones a raíz de todo esto que está sucediendo, del tumbar monumentos y toda la simbología que hay detrás. Vengo a hablarles un poquitico de la estatua de Edward Colston, un inglés que también su estatua fue derribada en los últimos meses, y la simbología que hay detrás de hecho, y algunas reflexiones que suscitan este acto simbólico de derribar estatuas. Recuerden que me pueden escribir a mi cuenta de correo juan.cobos@rosario.edu.co y a mi cuenta de Twitter @profeur. Muchas gracias.
Gracias maestro. Y el profesor Rodrigo nos envía el siguiente saludo.
Queridas y queridos cibernautas y colegas del Centro de Lectura y Escritura en Español, gracias por acompañarnos en una nueva emisión del Se Lee Cultural, un espacio para hablar de cine, música, literatura y otros temas que nos conectan con la cultura. El mundo permanece en cuarentena, ya un poco con menos restricciones, a causa de la pandemia por el COVID-19. Sigamos cuidándonos. Hoy les hablaré del pueblo indígena guambiano, llamado también Misak. ¿Quiénes son? ¿Dónde viven? ¿Y por qué se censura su proceder en las últimas semanas? Este es el Se Lee Cultural, una idea del Centro de Lectura y Escritura en Español. Me pueden escribir a jose.huertas@urrosario.edu.co para compartir sus opiniones y para sugerirnos algunos temas de actualidad. Recuerden que pueden utilizar el aplicativo Casa UR para agendar su asesoría voluntaria o diferenciada con el Se Lee.
Gracias, maestro Rodrigo. Y sí, el día de hoy pues queremos hacer esta reflexión, ya que pues no es nuevo esto que se está dando, que estén desapareciendo monumentos. Toca recordar que, digamos, si ustedes entran a nuestro capítulo en Speaker, van a encontrar una imagen de
de una estatua de Stalin totalmente destrozada. Entonces, digamos, en ese sentido, el destruir o el protestar contra estas imágenes que indican algún poder o que muestran algún régimen, no es de hoy, ¿ya? Eso también es para un poco contextualizar a nuestros ciberoyentes y sobre todo a los jóvenes que ven estas cosas y piensan que eso apenas está pasando el día de hoy. No. Por lo general, cada vez que hay un cambio, que hay una revolución, que las personas están inconformes con algo que ya viene de muchos años, atacan los monumentos en forma de protesta. Recuerden que en la dirección general está el señor Sebastián Ríos, en el control master está nuestro amigo Nelson Duarte, y esperamos que este programa, pues además de ser una cuestión informativa, sea también algo para que analicemos y miremos estas nuevas formas o estas formas de protesta que no son tradicionales. Muchas gracias.
Una mirada a la cultura se lee en pensamiento, expresión e identidad.
Y pues ya saben, pues Beethoven fue un músico, digamos, en cierta medida contrarrevolucionario, que a partir de sus limitaciones sensoriales logró en cierta medida cultivar una nueva forma. Y en esto pues le vamos a dar paso al profesor Cobos, quien llegó de vacaciones y tiene la palabra. Maestro, su turno.
Bueno, muchas gracias, Diego. Este tema de las protestas sociales y protestas simbólicas ha estado como en la agenda durante las últimas semanas, y es inevitable no hablar de eso en clase con los estudiantes. Casualmente, esta semana tuve como una charla en donde se volvió a sacar el tema de la quema de los CAIs y todo el cuento de la policía. Y casualmente la clase era sobre investigación, acción participativa, y pienso que detrás de esa forma de investigación, acción participativa, puede estar la solución a todo esto que estamos viviendo. Y surgió en clase como la propuesta de, oiga, ¿por qué no al CAI de Villaluz le ponemos el nombre de Javier Ordóñez, CAI Javier Ordóñez, para que nunca, nunca vuelva a pasar eso, por ejemplo? Y no falta el que diga, pero ¿cómo vamos a inmortalizar a ese señor que no era un buen vecino, que no sé qué, que no era como digno de inmortalizar, pero es que es un ser humano? Entonces mi propuesta desde la academia sería algo así, ¿sí? Era ponerle a los nombres a los CAI de gente que murió ese día, por ejemplo. Eso es algo que nos va a recordar siempre lo que nunca debería haber sucedido, como fue la quema de esos CAI. Por otro lado, quería también traer a colación este tema del derribar estatuas, lo que implica, y es algo que se venía cocinando hace tiempo. Durante la muerte de George Floyd, ¿sí?, por parte de la policía, pues se vino toda una protesta antirracista, ¿cierto? Y curiosamente, en todo el mundo se hicieron protestas simbólicas, pero en el Reino Unido hubo una protesta que me llamó particularmente la atención, y fue el derribar, que la gente derribó la estatua de Edward Colson. Ustedes se preguntarán, ¿quién es Edward Colson? Edward Colson era un traficante de esclavos, que curiosamente tenía una estatua en la ciudad de Inglaterra, en la ciudad de Bristol, tenía una estatua, pues como todo un prócer de la patria por traficar esclavos. Y la gente con mucha rabia botó esa estatua al río, la rompió, porque no deberían hacérsele una apología a la esclavitud. Entonces, des en cuenta que como un acto que sucedió tan lejos como el de George Floyd, repercutió en muchas ciudades del mundo, y en este caso con el derribar la estatua de Edward Colson, que de hecho ya venía siendo vandalizada, pero muy poco, como con grafitis, pero ya con el atenuante y con todo esto que suscitó las marchas de George Floyd, la gente sí optó por derribarla por completo, sin importar lo que la gente pensara. Hasta aquí mi primera intervención, Diego, muchas gracias.
Gracias, maestro. Y digamos, en ese sentido también tenemos que mirar cómo la injerencia o casualidad, en el sentido de que George Floyd sea un afroamericano, un afrodescendiente, condujo a atacar ahora a un modelo o a una imagen de la esclavitud de hace varios siglos, ¿no? Entonces miremos cómo dentro de nuestro análisis se logra relacionar una cosa con otra, y en el fondo pues uno ve que en realidad hay un resentimiento o hay un silencio que la sociedad está guardando y que ha comenzado a explotar. Profesora Luz Elena, su turno.
Gracias, Diego, y por el ejemplo que nos trae a colación el profesor Sebastián Cobos. Sí, las estatuas y los monumentos recuerdan momentos heroicos y de victoria, pero generalmente, ¿no? Digamos, tienen como esa intencionalidad. Pero las preguntas que uno debe hacer es, ¿para quién? O sea, ¿para quién fue ese momento heroico? ¿Para quién fue la victoria? ¿Para quiénes? ¿Y qué discurso se considera victorioso? Entonces, por eso es interesante ahora hacernos preguntas sobre el papel simbólico que tienen estas estatuas y monumentos o representaciones, figuras. Pero creo que estos actos, y creo que con el acto desde el caso del asesinato del señor George Floyd, aparecen, se convierte como en un acto también repetitivo, viral, por decirlo así, si bien lo podemos decir de esa forma, pero que precisamente se pone en cuestión, o este acto de alguna manera pone en cuestión de para quién, quiénes son, qué discurso se considera victorioso, y que las personas de alguna manera ya están cansados o de alguna forma ya están reaccionando frente a una historia que fue contada de una forma sesgada, ¿no? También estas representaciones lo que evidencian es el sesgo de la reconstrucción de una historia en donde los victoriosos solamente se cuenta el lado de una historia, y entonces acá es importante cuando se hace esos actos es que se cuente el otro lado de la historia, lo que pasó, digamos, en el caso de Sebastián de Belalcázar, de alguna forma aquí tiene que ver con eso, ¿no? No se contó la historia de las comunidades indígenas que fueron objeto de saqueo, objeto de... Y esto implica que, claro, estos monumentos solo han contado un lado que se ha legitimado, ¿no? Y entonces estas acciones son interesantes porque cuestionan la verdad y las certezas que desde un punto de vista autoritario, por supuesto, se han posicionado. Entonces es como, con esto quería como dejar esa idea en la mesa de trabajo, y es considerar este tipo de acciones como una respuesta o como un llamado, y también no solamente de resentimiento, quizás hay algo de, por supuesto, tiene que ver con eso, pero también es un llamado a volver a contar la historia o a contar ese otro lado de la historia que no se vio. O sea, solamente se cuenta de la historia de unos, de los que se consideraron o se legitimaron como victoriosos, pero pues por supuesto ahí se dejó de contar muchas cosas. Entonces creo que es interesante este acto precisamente para cuestionar lo que se ha construido a lo largo, la construcción histórica, me parece que es interesante, y no solamente con el tema del resentimiento.
Sí, maestra, muy bien. Profesor Cobos, ¿qué dice?
Sí, muy muy de acuerdo con la profesora Luz Elena, y eso me trajo a colación ciertas cosas que yo hago en clase, y es hacer relatorías, y yo les digo, pido a los estudiantes que cuenten la clase como la vivieron, y cuando uno lee esos relatos de los estudiantes se da cuenta que cuentan cosas distintas. Y aquí traigo a colación una frase de Gabriel García Márquez que dice: la vida no es la que uno vivió, sino la que recuerda y cómo la recuerda para contarla. Entonces pasa lo mismo con la historia. La historia no es la que pasó como tal, sino la, como la cuentan los libros de historia. Uh-huh. Y con lo que menciona la profesora Luz Elena, pues claro, todo el mundo ve a Sebastián de la Arcaza como el gran conquistador, ¿sí? El gran héroe, pero no cuentan la historia de cómo la, la vivieron los indígenas, a los que saqueó, a los que vulneró. Entonces, eso que está pasando con Sebastián de la Arcaza, intentó pasar ahorita con todo el proceso 8000, con los libros de historia, cómo están contando ahorita la historia de Colombia reciente. Entonces hay que tener mucho cuidado, y sobre todo en las clases de historia, de cómo, qué material se está utilizando para contar la historia, de darles a los estudiantes un material más holístico, más completo, desde de diferentes puntos de vista, para que tengan una mirada más completa de lo que realmente está pasando en la historia de Colombia y del mundo. Entonces hay que tener cuidado la importancia de las clases de historia como tal, de no sesgar a los estudiantes con una sola mirada.
Sí, maestro. Bueno, vamos a escuchar lo que dice el profesor Rodrigo, que nos va a hablar un poco del caso de esta estatua, sobre todo. Y también hay que entender que, digamos, la figura de Sebastián de Belalcázar, desde el Ecuador hasta llegando a Cali, pues en realidad fue el que fundó casi toda esa parte de Sudamérica. Entonces, digamos, ahí también hay un peso histórico, que porque ellos no fueron a tumbar la estatua porque era la estatua que estaba allá en Popayán, no, no, eso tiene un peso histórico y también tiene un mensaje oculto. Bueno, escuchemos lo que nos envía el profesor Rodrigo acerca de estas personas, o sea, estos aborígenes, nuestros aborígenes, porque también son compatriotas, que tumbaron esta estatua.
Diego, muchas gracias. La comunidad indígena Misak, conocidos también como guambianos, habitan los flancos occidentales de la cordillera central, en el noreste del departamento del Cauca. Para 2005 habitaban los municipios de Silvia, Piendamó, Morales, Caldono, Jambaló, Cajibío, Popayán y El Tambo en el Cauca, pero también en La Plata, Huila, en Cali, Valle y en Bogotá. Su lengua es el Huampi Misamera Huam, o la lengua de los hombres guambianos. Hablada en los resguardos de Guambía y Quisgó. De acuerdo con los archivos del Ministerio del Interior, no existe consenso entre los investigadores acerca de la historia de los guambianos en épocas prehispánicas. Algunas investigaciones sostienen que llegaron desde Ecuador en compañía de los conquistadores. Sin embargo, otros estudios proponen que para el principio del siglo XVI, la existencia de una gran etnia conformada por los grupos habitantes de la zona y bajo el gobierno de dos caciques, tuvo un largo proceso de resistencia. Los indígenas de Guambía fueron otorgados en encomiendas para trabajar las tierras ocupadas por los descendientes de los conquistadores, mientras estos se enriquecían, como fue el caso de los hijos de don Sebastián Moyano de Cabrera, conocido como Sebastián de Belalcázar. Posteriormente, y como resultado de la lucha de sus caciques, se les asignaron varios de los resguardos que hoy en día continúan ocupando. Durante el siglo XX, la recuperación de tierras ha sido el objetivo principal de sus demandas. No obstante, persiste la escasez de tierras acompañada de diversos problemas sociales agudos que inciden en la región. Muchas gracias, Diego.
Bueno, para, digamos, contextualizar un poco y salirnos un poco también siguiendo lo que dice la profesora Luz Elena, de lo que dicen los libros y demás, el pueblo guambiano en realidad sí ha sido un pueblo excluido, marginado, ridiculizado, ¿ya? Digamos, su nombre o se utiliza de manera peyorativa. Hay veces, pues, para, si uno es torpe, recuerdo muy bien, le decían guambiano. Si caminaba raro, le decían guambiano. Si uno iba a Silvia y los veía con sus trajes típicos, pues la gente se burlaba mucho de ellos. Y estamos viendo cómo de pronto todo eso comenzó a crear ese fervor, o sea, esa comenzó a mostrar que en realidad ellos estuvieron quietos mucho tiempo, ya sea por, digamos, los terratenientes en el Cauca, que es uno de los departamentos con mayor desigualdad de Colombia, en donde hay, digámoslo así, mestizos, y los mestizos son los que gobiernan como tal, y es muy cerrado, muy tradicional. Y esto que nos muestra el profesor Rodrigo es como ver esa historia que no conocemos, que ni siquiera los historiadores saben con certeza si llegaron con los españoles o si estaban ahí. Y es también como hacer un llamado a que desde la academia se vean estas cuestiones, en donde pues no todo es central, no todo está en las capitales, sino que Colombia también tiene sus pueblos aborígenes. Bueno, sigamos con el programa.
Rosario Radio es cultura en Se Lee Cultural.
En este sentido, estábamos escuchando las Valquirias de Wagner, y pues le vamos a dar paso a la maestra Luz Helena. Maestra.
Bien, Diego, no, pues quería como agregar un poco a la historia que nos estaba contando el profesor Rodrigo Huertas en su intervención, que el Morro del Tucán, donde estaba, pues donde se puso el monumento a Sebastián de Belalcázar, antiguamente era un cementerio precolombino que existió hace 500 años antes de la llegada de los españoles, y era un templo sagrado donde se adoraban los dioses, el sol, la luna, bueno, digamos toda parte de la naturaleza. Entonces acá el Valle del Puven, digamos, es una llamado así en homenaje al cacique, a un cacique. Incluso actualmente con este acto, pues este acto simbólico de derrumbar a Sebastián de Belalcázar, e incluso el Ministerio de Cultura, con otros grupos de interés de las comunidades indígenas, están precisamente dialogando sobre qué va a pasar o qué es lo que va a suceder en relación con la escultura que debería ir allí. Y entonces muchos estaban cuestionando, hubo una disputa en algún momento, porque se luchó, se discutió antes que no debería ir la estatua de Sebastián de Belalcázar, sino la del cacique del Puven, o del Valle del Puvenza, porque digamos que gran parte del la estatua del cacique, fue un representante importante que luchó por las tierras y de defensa incluso del Valle del Puvenza, y que era un error muy grande, de alguna forma, que fue un error muy grande solamente poner el monumento de Sebastián de Belalcázar. Entonces sí, digamos que ahí quería como agregar un tema de la historia, digamos que eso es más o menos a mediados de los años 30, cuando Popayán cumple los 400 años, se vio como esta disputa o ese desconocimiento histórico al cacique del Puven, que también, digamos, que fue una persona importante, dentro de las comunidades en ese caso particular. Entonces, ahora, como les decía, actualmente, se está pensando en, o se están haciendo una serie de, y eso me parece interesante por los resultados de las acciones. A mí me parece que ahorita se genera una comisión junto con el ICANN, que eso me parece muy interesante, una subcomisión técnica conformada por 8 delegados del gobierno nacional, departamental y local, de las comunidades Misak, Pijao y Nasa, para determinar qué va a pasar, y eso, y que eso suceda es muy interesante, porque que quiere decir que esas acciones que se denominan, porque obviamente mucha gente llamó al acto como vandálico, como todas estas palabras de violencia, pero no, fíjese que es interesante porque esos actos sí generan hechos, y ahora precisamente es esa discusión que nunca hubo con las comunidades. Entonces es interesante que luego del suceso se intentara o se abra una mesa de diálogo como hombre, qué historia no se contó, lo que les decía ahorita un poco, no se contó la historia de las comunidades, creo que es momento de hacerlo, y eso es, creo que una de las comunicados de la ministra de Cultura manifestó. Esto siempre pasa, la ministra de Cultura, Carmen Inés Vázquez, manifestó la imposibilidad de hacer cualquier declaratoria o reconocimiento de derechos ancestrales, pero bueno, digamos que ahí está la discusión, y por lo menos está como la buena voluntad desde el Instituto de Antropología e Historia del ICAN, precisamente de dar la pelea y el diálogo, porque creo que de nuevo, más que resentimiento, es poner en cuestión la historia que ha sido contada. Y entonces es muy interesante. Quería como dar como esas dos ideas.
Sí, maestra, digamos, y también hay un sentido, y es que, pues, como vemos, la tradición política en Colombia se maneja por familias, y se ha seguido manejando por familias, y esto no viene de hace poco. Y ahí es donde uno empieza a ver que si comienza a cambiar la historia, claramente muchas tradiciones de abolengo, muchas tradiciones políticas de abolengo van a comenzar a caer, y son estas personas en realidad las que no quieren perder ese poder político, por decir así, ese poder sobre los demás. Y de pronto, porque yo también he visto muchas muchos hechos o muchos intentos de volver a escribir la historia o de contar lo que no se vio o de retratar estos testimonios que han sido ocultos, y en realidad pues terminan sacando unos libros o escribiendo, me recuerdo mucho un texto que llama La Nueva Historia de Colombia, en donde supuestamente se iba a contar lo que no había pasado, o sea, se iba a contar las cosas como fueron, y en realidad se sigue manteniendo el status quo.
Claro.
Dígame, maestra.
Sí, solamente quiero decir, sí, claro, nunca uno va a poder contar la historia tal como fue, es muy difícil siempre, pero lo que sí se debe hacer es tener en cuenta los distintos puntos de vista, un poco lo que decía el profesor Sebastián, como, acá, la historia nuestra siempre ha sido contada con un modelo hispánico, colonial, que desde el cual se ha contado la historia de sociedades, de alguna manera, de personas que han sido excluidas y que siguen siendo excluidas. O sea, es que estamos hablando de que estos monumentos hablan de un proceso de exclusión, pero un proceso de exclusión o una situación de exclusión que no ha cesado, ¿cierto? Entonces es como fueron excluidos las comunidades indígenas hace 500 años y esto sigue sucediendo. Y parte se da por la legitimidad que se le da desde los discursos históricos.
Por favor, que guarde eso, que acuérdese sí. Que tenemos tiempo.
Sí, perdón, sí, ya no.
Sebastián, su turno.
Yo quería agregar que derribar estatuas no borra la historia, pero nos hace verlas con más claridad. Esa no es una frase mía, es de Enzo Traverso. Y siempre en las revoluciones estallan furias iconoclastas, es decir, atacar los monumentos. Todas las guerras traen consigo esa furia iconoclasta, como de derribar símbolos, que quizás no van a borrar la historia, pero nos va a permitir ver otras alternativas, como lo estamos viendo acá en esta discusión. Y recuerdo mucho, por ejemplo, el derribamiento de la historia de Hassan Hussein. Eso no borró la historia, pero trajo consigo ese acto simbólico de ver realmente qué pasó ahí. Y eso es lo que quería acotar, que son momentos simbólicos que quizás si nos estudian a fondo, permiten ver la historia con más claridad, tener más puntos de vista al respecto. Eso es lo que quería mencionar. Muchas gracias, Diego.
Gracias, maestro Cobos. Y ahorita vamos con la segunda intervención del profesor Rodrigo.
Muchas gracias, Diego. Como ya señalé, los guambianos o Misak son una comunidad indígena concentrada principalmente en el municipio de Silvia, Cauca. Pero es tan pequeño esta zona, este municipio, que no les ha permitido vivir con mejores condiciones ni labrar la tierra como ha sido su mayor canal de subsistencia. Esta tan reducida porción de territorio se dio desde que los colonizadores y luego los terratenientes se fueran apropiando de la tierra. En la segunda mitad del siglo XX, cansados de la represión y del hambre, sus líderes empezaron a organizarse a mediados del siglo pasado para reconstruir su historia y recuperar su territorio. Por eso, hacia 1970, los indígenas Misak se empezaron a organizar y a enfrentarse a estos terratenientes. Desde entonces, varios líderes guambianos han tenido fuertes enfrentamientos, incluso con la fuerza pública, que protegen los intereses de estos terratenientes que hace mucho tiempo los despojaron de sus tierras. No obstante, esta es una comunidad que se ha mantenido en la lucha por sus derechos y ha salido mejor librada si vemos el panorama de otros pueblos indígenas en Colombia. En la década de 1980, los Misak consolidaron el Manifiesto Guambiano, que es un documento político que habla del derecho mayor, que se refiere al conjunto de derechos que una comunidad merece y reclama: su tierra, la salud, la educación, entre otros. No obstante, en el proceso de devolución de algunas tierras por parte del Estado, porque en efecto esto sí ha sucedido, algunas etnias han entrado en fuertes disputas por la herencia de lo que ellos creen es el legado milenario de sus ancestros, y que, bueno, como en todas las disputas, cada bando cree tener la razón. Gracias, compañeros.
Bueno, digamos, en este sentido, pues el profesor Rodrigo nos sigue mostrando un poco las razones por las cuales, aparte de lo que dijo la profesora Luz Elena, estas personas se dirigieron y aprovecharon la comunidad, ¿no?
Contáctanos en Twitter con el hashtag #SeLeeCultural o Rosario Radio. Siempre conectados a través de tus sentidos.
Born to World College Radio Day. Día Mundial de la Radio Universitaria. Este 2 de octubre, las radios universitarias nos unimos en una celebración a nivel mundial. La importancia de esta celebración es visibilizar la radio universitaria, destacando su contribución, enfatizando los valores de libertad, multiculturalidad y pluralidad. Más de 533 radios celebrarán en 32 países y 6 continentes. Mayor información en coleradio.org.
World College Radio Day.
Día Mundial de la Radio Universitaria. Participa la Red de Radio Universitaria de Colombia.
Mantenga al menos 1 metro, 3 pies de distancia entre usted y las demás personas, particularmente aquellas que tosan, estornuden y tengan fiebre.
¿Por qué?
Porque cuando alguien con una enfermedad respiratoria, como la infección del COVID-19, tose o estornuda, proyecta pequeñas partículas que contienen el virus. Si está demasiado cerca, puede inhalar el virus.
Estudiantes, docentes, egresados y funcionarios rosaristas, esta es la oportunidad para que participen en la reactivación de nuestro país. Trabajaremos en conjunto para dar soluciones a los mayores desafíos identificados en la encuesta Reactivar Colombia. Conoce este proyecto, inscríbete y sé parte del cambio. Más información en la página www.urosario.edu.co. Agentes Cambio UR. Somos energía creadora. UR Emprende.
Rosario se transforma. Te invitamos a conocer Playbook, nuestro sistema de experiencia al estudiante, donde podrás encontrar los pilares que soportarán e inspirarán las actividades del próximo semestre. Te esperamos para que juntos construyamos un semestre renovado. ¿Estás preparado para esta nueva aventura? Nosotros estamos ansiosos de empezarla contigo.
En U Rosario Radio siempre estamos al lado de las buenas iniciativas. Nos unimos al Centro de Emprendimiento de nuestra universidad con la campaña UR de tu lado, creada a raíz de la contingencia mundial, donde los emprendedores y empresarios pueden estar enterados sobre el ecosistema emprendedor, visualizar oportunidades nacionales e internacionales y obtener asesoría por expertos. En UR de tu lado podrás participar de numerosos eventos y contenido destacado como el Market UR por medio de sus canales digitales en Instagram, Facebook y Twitter. Los encuentras como UR Emprende. Para más información contacta al Centro de Emprendimiento en el correo electrónico emprendimiento@urosario.edu.co. UR de tu lado, descubrimiento, solidaridad e imaginación.
Al toser o estornudar, cúbrase la boca y la nariz con el codo flexionado o con un pañuelo. Tire el pañuelo inmediatamente y lávese las manos con un desinfectante de manos a base de alcohol o con agua y jabón.
¿Por qué?
Porque al cubrir la boca y la nariz durante la tos o el estornudo, se evita la propagación de gérmenes y virus. Si usted estornuda o tose cubriéndose con las manos, puede contaminar los objetos o las personas a los que toque.
El viernes 2 de octubre, los estudiantes del planeta se unen en el Día Mundial de la Radio Universitaria.
Global Solidarity Rocks, el tema de este año para el Día Mundial de la Radio Universitaria.
Este año, más que nunca, los estudiantes de todo el planeta se unen en el Día Mundial de la Radio Universitaria.
Urrosario Radio. Siempre conectados a través de tus sentidos.
Urrosario Radio es cultura, ¿eh? Se lee cultural.
Bueno, regresamos a Celee Cultural para entrar a nuestro tercer bloque ya de intervenciones. Y vamos a iniciar con el profesor Cobos. Maestro, su turno.
Bueno, Diego, muchas gracias. Yo para esta última intervención pues pensando en todas las protestas simbólicas, el derribar estatuas y demás, me quedé pensando en algo que sucedió durante la pandemia y fueron los derribamientos de las torres 5G, ¿sí? Y es que desde hace unos días para acá vienen sucediendo ataques a las torres 5G como un ataque a la tecnología, por decirlo así. Y la gente se preguntará, ¿pero por qué? Y esa posición del despliegue de 5G como que no ha sido nueva, y son protestas llegadas por esta tecnología que cuando se anunció, pues mucha gente estaba como escéptica de lo que podía suceder, y muchos de ellos le dan la culpa, o se le echan la culpa del COVID, por ejemplo, y no era casual ver gente derribando torres 5G en países europeos, en países, pues, lo que llamamos el primer mundo, en Reino Unido, Países Bajos, en Italia, en varios países, se corrió como ese rumor de que eran las torres 5G o la tecnología 5G la que traía el mal del COVID y todo ese tipo de enfermedades. Y aquí en Colombia han sucedido también problemas con simplemente con torres de celular, que hay vecinos que no están de acuerdo y hay peleas por eso, pero se han llegado ya al punto de derribarlos. Y realmente en ningún caso hay pruebas que apoyen estas teorías de los daños que provocan los 5G. No hay pruebas o estudios científicos que demuestren que las torres 5G o la tecnología 5G afecta al organismo. Las torres móviles tienen una potencia realmente muy baja y son, pues, hasta el momento seguras. Son ataques impulsados más por hechos, por miedos, por paranoia irracional, y todo apunta a que, pues, la tecnología va a seguir de aquí en adelante. Y pues por más ataques que hayan a estas torres de transmisión 5G, pues va a seguir sucediendo. Entonces quería poner a colación esa protesta simbólica de los ataques 5G como producto también de la ignorancia colectiva y paranoia que estamos viviendo. Muchas gracias, Diego.
Bueno, maestro, sí, digamos, en ese sentido, pues también podemos ver que, digamos, todo se ha vuelto una cuestión de símbolos, de signos, una cuestión simbólica. Pues en realidad el ser humano ha creado una configuración muy compleja dentro de una sociedad de signos y cuestiones que significan algo o que tienen alguna connotación para alguien. Y esto, pues, ha traído tragedias o trae cosas que nos parecen en cierta medida irracionales. Pues en el caso de las torres uno no entiende por qué van y tumban torres, queman torres, si en realidad, pues, después van a aparecer las torres. Pero digamos, en ese sentido, en el caso de las estatuas, sí hay una razón que soporta esto, y es, digamos, en el caso de lo que pasó aquí con la estatua de Sebastián de Belalcázar, pues la profesora Luz Helena ya nos había hablado de las razones, pues porque ahí había un asentamiento y era un lugar importante para los guambianos. Bueno, profesora, su turno.
Bueno, pues es que sí, me preocupa un poco la comparación ahí para discutir con el profesor Sebastián Cobos, porque no creo que sean comparables las dos situaciones. Digamos que se derrumban estas torres y en relacionado de pronto con el tema del monumento de Sebastián de Belalcázar. Yo creo que son dos situaciones completamente distintas, en donde me preocupa que se dé la sensación de vínculo, ¿sí? Donde se puede hacer algún símil o una analogía. Yo quería, ¿por qué lo digo? En este caso, que las comunidades indígenas Nasa y Mijac que hayan derribado el monumento de Sebastián de Belalcázar implica un acto político, que de alguna manera denuncia dos cosas importantes, y es la discriminación y opresión que se ha vivido históricamente, como lo dije antes, pero que también se ha vivido desde el discurso que se ha impuesto. Hay una autora que es muy interesante, que a todos les recomiendo leer, que se llama Justicia y Política de la Diferencia, de Iris Marion John, y ella habla del imperialismo de una de las formas de opresión, o sea, unas formas estructurales. Siempre estamos, de alguna forma, pensamos la discriminación o la violencia como la violencia física o la violencia visible, pero por supuesto tenemos otras formas de violencia u otras estructuras que de alguna manera generan estas opresión o siguen, continúan. Entonces, sí me preocupa que comparemos el tema con, porque no, digamos, este caso es un caso, estos casos de los monumentos es finalmente sobre la decisión de qué se recuerda, cómo se recuerda, quiénes son los héroes, qué discurso se legitima. Estamos en esa discusión, que es lo que me parece maravilloso. O sea, hace poco estaba viendo que abrieron, ahorita se están dando varias discusiones acerca del significado actual de los monumentos y de la memoria. Finalmente, de qué vamos a recordar, cómo lo vamos a recordar, y por eso son actos políticos. O sea, por eso. A veces eso es un acto que de alguna manera pone en discusión. Abre la puerta a que muchas personas o puntos de vista que han quedado por fuera históricamente se involucren y puedan dar su voz. O sea, los monumentos son lugares de memoria, uh-huh, pero también son espacios políticos, y es allí donde todos tendríamos también que discutir qué queremos recordar, cómo lo queremos recordar y qué discurso queremos legitimar. Entonces sí me parece que es una experiencia distinta con lo que, uh-huh, quizás está sucediendo con las torres 5G, que de pronto, pues eso no, digamos que de pronto se debe a otra, de pronto a una otra, otro tipo de uh-huh, cosas y creencias en relación con lo que pasa con la tecnología, pero no se asemeja a lo que pasa con los comunidades indígenas.
Yo lo veo de la siguiente manera, y es, digamos, de pronto dentro de unos, no sé, 100 años o algo así, hay una torre de estas y van y la tumban, pues de pronto ahí sí se vería como un monumento o algo así, porque ya tendría un significado dentro de una tradición. Ahorita pues lo de tumbar una torre 5G es más como un acto de protesta en contra de algo actual, y aquí lo que estamos hablando es una cuestión histórica. Y digamos, en Bogotá pues se han dado casos, no sé pues si ustedes han visto por la 26, cuando uno llega al aeropuerto, están las estatuas de los Reyes Católicos. ¿Sí las han visto, compañeros?
Sí, maestro.
Listo. Esas estatuas estaban ubicadas en otro sitio, ¿ya? Y si uno pasa por ahí, pues ya se da cuenta un poco del abandono en que están estas estatuas, y también, digamos, las cosas que les escriben y todo esto, y ya no es vandalismo, ya lo que les escriben ya es una cuestión más como de cosas, digamos así, de protesta en contra de una historia que nos contaron, de que había una madre patria, y recuerdo mucho los libros en donde el conquistador arropaba al indio en medio de su sabiduría y el cristianismo. Y nos hemos dado cuenta que esto no es así, ¿ya? Otro es el monumento que hay en la Avenida de las Américas. También eso a cada rato, supuestamente lo están vandalizando, la gente sale a preguntarse, pero ¿por qué hacen eso? Y en realidad es una cuestión de protesta en cuanto a un statu quo que, por más que, digamos, la gente se dé cuenta y conozca cosas, al parecer no cambia. También hubo un caso, la de Américo Vespucio, en la que queda sobre la séptima, que también la destrozaron, ¿ya? O sea, esto de tumbar monumentos, como yo lo dije, no es nuevo, se ha venido haciendo, pero digamos ahí ya entra una cuestión, y es ese arraigo histórico del que hablaba la profesora Luz Elena. Esa cuestión en donde, si yo de pronto muestro, porque la gente que escribe la historia, o sea, los ganadores saben cómo fue la historia, pero ellos no van a contar toda la historia. Y si yo de pronto muestro en realidad cómo fue esa historia, yo no voy a quedar como el gran héroe o líder, o yo, al contar esa historia, voy a perder una serie de derechos que adquirí por haber ganado o por haber sido el que ganó en la historia. ¿Qué opinan de esto, compañeros? ¿Quién quiere empezar? Profesora Luz Elena.
Sí, no, digamos que la historia de alguna forma es como lo veníamos diciendo, es imposible ser completamente objetivos, ¿no? Pero sí tenemos, los monumentos son, o las estatuas son actos simbólicos de memoria que nos toca repensar, o sea, que nos toca cuestionar, y a mí me parece derrumbar es una manera, un llamado precisamente a preguntarnos eso, que qué discurso estamos legitimando, por qué ese discurso acerca del racismo o acerca de ver a los colonizadores como nuestros héroes, pues ya no tiene, digamos que ya rompió el saco, ya no tiene tanta legitimidad. Además, porque es un discurso que uno dice, hijo de pucha, pues esto ya 500 años de exclusión, pues ya, y eso que nos hemos demorado, o sea, creo que, uh-huh. que también es interesante que nunca nos hemos, tantos años, o digamos, que estamos alrededor de estas construcciones históricas, y no la hemos cuestionado, creo que es tiempo y genera mucho valor también a hacerlo, uh-huh. y también es, como les decía, como desviar, poner en el plano político y en el plano crítico, si bien se puede decir este tipo de cosas. Entonces sí, uh-huh. creo que sí, me parece que es fundamental, o sea, es fundamental poderlo uh-huh. reconocer de esta forma, precisamente para, digamos, contar otra historia. De hecho, uh-huh. han sido visibles las instituciones, me parece, por eso les decía, me parece interesante que incluso el ICANN y muchas instituciones ahora están abiertas al diálogo, y eso pues ha sido uno de los efectos interesantes. Bueno, que no sé, que se ponga el monumento del cacique o no, de pronto no va a poder ser, pero seguramente el hecho que solamente se abra la discusión y se dé la discusión es muy valioso, me parece muy necesario, no solamente valioso sino necesario. Porque pues hay que contar la historia pues también dentro de otros puntos de vista.
Bueno, maestro Cobos.
Sí, lo que yo quería agregar es que creo que toda la discusión ha girado en torno como a esa iconoclastia, sí, entendiendo, o sea, como la persona que rompe esas pinturas, la que rompe esos símbolos, y como símbolo de protesta, y que realmente no, la historia, pues como mencionaba anteriormente, la historia no va a cambiar porque derribemos una torre o cambiemos una, o derribemos un documento, ¿sí? Derribar estatuas, pues no borra la historia, pero nos hace verla con más claridad, es lo que yo quería mencionar. Y pues con esto de la tecnología me surge la pregunta de también si habrán iconoclastas digitales, ¿sí? Que derriben como monumentos a la tecnología, que es lo que yo quería mencionar con el derribamiento de la torre, que quizás más adelante, cuando avance la historia, contarán, oiga, ya había gente que no creía en esto y derrumbaban esos monumentos, esas torres como símbolo de protesta. Quizás como yendo en contra de la tecnología, quizás más adelante la historia contará otra cosa. Esa es como la idea que quería plantear sobre eso.
Pero yo te quería preguntarte, Sebastián, ¿por qué para ti es comparable esos dos casos?
No, el vínculo lo estableciste tú. Lo que yo estoy diciendo son formas de protesta simbólica, de que producto de, uh-huh. digamos, derribar torres fue producto de la paranoia, que realmente no se comprobó nada, era simplemente, y hay gente de países del primer mundo que se supone que tienen mejor educación y toda la cosa, y aún así fueron y derribaron las torres, y se ha comprobado científicamente que estas torres no tienen ningún daño sobre la salud. Pero no es que esté hallando el vínculo, simplemente queríamos mostrar como otras formas de manifestación, el derribar historias, por ejemplo, el derribar, desde que yo nací, pues siempre he escuchado que ataques al oleoducto Caño Limón Coveñas por parte del ELN, y de tumben el oleoducto y túmbenlo, y no han logrado nada, o sea, como que quieren llamar la atención, sí, sobre que nos están robando el petróleo, pero vuelven y lo sacan. Entonces son cosas que son protestas que no van a cambiar la historia, pero sí va a permitir, oiga, cuando detrás de la primera intervención, detrás del monumento de Edward Colson, que era un gran esclavista, que había, detrás del derribamiento de una torre de energía, que había, detrás de la...
Pero ahí sí estableces el vínculo. Claro, pero ahí sí estableces
el vínculo. Pero el vínculo como protesta, no como que sean comparables la una como la otra.
Bueno, si me
lo tomo más desde el siguiente punto, y es, digamos, la cuestión coyuntural. que nos ha llevado de pronto a que, no sé si será por casualidad, yo no creo que sea por casualidad, todo se comenzó a unir en estos días de crisis, ya, pues la caída, que tumben la estatua de este señor en Inglaterra, que la caída de la estatua aquí, por allá también, no sé si fue en Jamundí o en el Valle, tumbaron la estatua de un soldado, ya. Y en este sentido, pues de pronto estamos viviendo un momento muy convulsionado en donde tenemos que tener claridad en cuanto a para qué se hacen las cosas, ya, porque esto también nos puede llevar a que las cuestiones, a que todo se vuelva una expresión de protesta, ¿no? Y eso es lo peligroso, ya, pero lo que estábamos viendo, eso de, digamos, por ejemplo, listo, van y queman 8 CAIs, tumban estatuas y demás, entonces... eso también produce que las personas como tal se sientan con derechos sobre ciertos, digamos así, lugares y los derriben, los tumben o sientan que deben ser en cierta medida sus sitios. Bueno, compañeros, ya para cerrar sus análisis finales, maestra Luz Elena.
No. Yo creo que en este caso sí las protestas materiales o digamos derrumbar monumentos, derrumbar CAIs, derrumbar, bueno, digamos, pero en este caso, porque pues era el tema a centrar, que tenía que ver con la estatua de Sebastián de Belalcázar y que se derrumba, creo que los motivos son muy claros y las finalidades son muy claras y son más de 500 años o más de opresión y discriminación a un pueblo indígena que esto, digamos, representa. Entonces no, uh-huh. Creo que esto es lo que está, a diferencia, por eso me angustia un poco la comparación con las torres, porque no estaba vinculado a ese tipo de cosas. Entonces sí, creo que esto sí tiene un trasfondo importante, toda una historia de nuestro pueblo indígena y afro incluso, uh-huh. que no se ha contado. Y que ha sido y que se debe cuestionar. Es un llamado a volver a contar nuestra historia y no solo por resentimiento o por violencia. Es como una expresión política y bueno, pues está precisamente la discusión si dentro de las expresiones políticas la violencia vale o ese acto de violento vale, pero pues digamos que yo sí lo consideraría como es un acto político válido y necesario.
Sí, en esa cuestión también nos toca entrar a mirar y es, digamos, listo. Uno está de acuerdo con que estas personas que tienen una tradición, un abolengo, que son parte de una cultura que ha sido golpeada por siglos, se expresen. Pero lo que yo voy es que también muchas veces personas, digamos, como nosotros que somos mestizos, que hemos vivido bajo otro tipo de, digamos así, de sistema y demás, terminemos siguiendo cuestiones que en realidad no entendemos y lo que terminamos haciendo son, primero, deslegitimando una protesta que es legítima y, segundo, tal vez cometiendo destrozos. Profesor Cobos, su despedida.
Bueno, mi despedida es invitar a todos a analizar el trasfondo de todo esto, que es lo que queremos compartir con nuestra amable audiencia, que mirara hacia adelante qué dirá la historia, ¿no? Se fundó, se puso ese monumento de Sebastián de Belalcázar, pero hace muchos años y luego se tumbó. La historia también dirá que se tumbaron las torres 5G y la historia, oiga, que mire la gente lo paranoica que estaba en esa época. Eso es lo que yo quiero que analicemos, de tener una mirada más global detrás de cada protesta social y detrás de cada protesta simbólica iconoclasta, qué hubo detrás, y eso es lo que realmente pues hay que analizar a futuro en la historia. Muchas gracias, Diego.
Bueno. Este programa, pues, nos disculpamos por los problemas técnicos. Este programa, pues, como siempre, dará para más. Esto fue CLD Cultural y los esperamos dentro de 8 días. Hasta luego.
Momento de aprender, reflexionar y divertirse.
Reunimos a las letras, la música, el cine, la pintura, el arte y las diferentes líneas de pensamiento. Se lee cultural, un espacio donde el español y la cultura se saborean. ¡Venga! Desde U Rosario Radio, el programa donde las letras tienen la palabra. Hasta una próxima emisión.